En agricultura, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa, gracias una vez más por acompañarnos. Saludamos a todos quienes nos escuchan de norte a sur a través de nuestra extensa red de emisoras de agricultura y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Muchas gracias a quienes se han comunicado con nosotros a través de Twitter y también a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto. Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Bueno, esta mañana tenemos un gran invitado. Vamos a comenzar hablando sobre un documento que elaboró el Consejo Minero en donde entregan una serie de propuestas de políticas públicas acorde a los desafíos y necesidades de la industria minera y del país. Estos documentos fueron entregados a los candidatos a la presidencia de la República con el objetivo de que sean considerados en sus programas. Vamos a ver, para esto está con nosotros aquí en el estudio Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias a ti por venir sábado en la mañana, no es fácil.
Bueno, pero esta industria merece
pero vale la pena,
sacrificio,
¿cierto?
Sí, pues. Y además venir a conversar con usted, no es un sacrificio, así que encantado estar aquí.
Muchas gracias. Bueno, el documento que el Consejo Minero entregó lleva por título Más y Mejor Minería, ¿no? Entre todos y para todos. A ver, primero partamos por el título, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se le ha denominado de esa manera?
Bueno, porque somos unos convencidos que existe una posibilidad de que haya más minería en Chile. Y también somos unos convencidos que hay una serie de desafíos que nos invitan a hacer una mejor minería, y esa mejor minería tiene algunas características que hemos venido delineando en el último tiempo, no solo desde el sector, sino que también conversando con muchísimas otras personas que tienen algo o mucho que decir en torno al desarrollo de esta actividad, y eso es básicamente lo que caracteriza toda y cada una de estas propuestas que ponemos sobre la mesa. Hay por crecer y creo que ese crecimiento tiene que hacerse, creemos que tiene que hacerse con algunas características algo distintas a cómo se ha hecho tradicionalmente, y es lo que hemos venido implementando en el último tiempo.
¿Y por qué piensas tú que en el fondo, a pesar de que decimos que somos un país minero y que la minería es gravitante en nuestra economía, no está presente en el debate político hoy en día?
Bueno, yo creo que no hace mucho tiempo, durante las primarias, tuvimos ocasión de ver un poco el debate entre al menos las dos coaliciones que fueron a debate. Uh-huh. Y la verdad es que la minería de ella nunca se habló. Y los que algo dijeron, que en concreto fue la candidata por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que ganó la primaria de su conglomerado, hizo dos o tres afirmaciones que lamentablemente no coincidían con la realidad, en el sentido de que sus fundamentos estaban muy lejos de lo que dicen los datos y las cifras, como por ejemplo que la minería era el mayor consumidor de recursos hídricos del país, cuando las propias cifras de la Dirección General de Agua señalan que la minería no consume más del 3% y el que consume más por lejos la agricultura con el más del 85%. Es decir, cuando se aproximan mal, y eso es una muy mala señal. Y el otro candidato que ha hecho alguna referencia ha sido el senador Guillier, cuando se ha referido a la necesidad de incrementar el royalty minero a propósito de los incendios, dijo esto hay que financiarlo con un incremento del royalty, y después ha vuelto a hacer referencia al respecto. Y entonces echa uno de menos un debate mucho más entretenido, rico y que esté preocupado del crecimiento de la industria, porque si queremos que la industria deje más recursos en el país, lo que hay que hacer es que crezca la torta, no dividir la torta de una manera distinta, porque no, esto en definitiva no redunda en mayores beneficios ni para el país ni para el sector, y tampoco constituye un incentivo para que haya más minería.
Joaquín, pero cuando parte de esa torta importante es la minería, ¿por qué está fuera del debate?
Yo creo que hay un tema cultural. Yo creo que Chile es un país mucho más, desde el punto de vista cultural, mucho más apegado al tema agrícola, se le siente más cómodo. Yo creo que además esta es una industria que ha sido generosa con el país, que ha dejado mucho en muchísimos aspectos, no solo en el tema económico, y que habitualmente, históricamente, ha funcionado bien, sobre todo en las últimas décadas, ha funcionado extremadamente bien, y por lo tanto pareciera que no tiene muchos desafíos, y ahí está. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista del debate habitual, por lo tanto no está sobre la mesa. Sin embargo, cuando uno va a los lugares donde se desarrolla minería, flauta, hay muchos desafíos y es un temazo. Pero eso es regional, no es central, y eso hace que quienes están preocupados habitualmente del debate político están mirándose un poco el ombligo y están preocupados de lo que ocurre aquí en la capital y no lo que ocurre en las regiones.
Porque fíjate que, perdón, no solo proyectos relacionados con la minería, sino también con la energía, pasan de repente hacia uno de los más polémicos en términos de discusión pública, cuando se incorporan las comunidades, cuando hay un debate medioambiental. Entonces es curioso porque afectándole tanto a la gente que no esté presente.
Bueno, el segundo tema era ese. Yo creo que el primero es un tema de regionalización, es decir, estos parecen ser temas regionales, y como Chile es centralista y en el fondo se debate sobre los temas que ocurren en Santiago, fundamentalmente pasa piola, para ocupar un término un poco coloquial. Segundo, que yo creo que también es una mala noticia, solo hay una referencia cuando esto tiene algún tipo de repercusión pública, y por lo tanto vamos a discutir de minería cuando aprobamos o rechazamos Dominga, por ejemplo.
Claro.
Y no hay una discusión profunda de lo que significa económicamente Dominga para la región, de lo que significa económicamente Dominga para el país, de lo que significa económicamente, socialmente, de lo que significa medioambientalmente. Todo eso pasa a segundo plano, y entonces entramos en la discusión de Twitter. Frases sencillas, simples, en que nadie justifica lo que dice, simplemente son acusaciones al voleo, y aquí gana la masa que más grita y mejor se organiza, y no gana el país, y no gana la discusión y el desarrollo de la industria, y por lo tanto volvemos a tener un inconveniente. Yo creo que Dominga es un caso emblemático de las cosas mal hechas, en el cual hemos terminado discutiendo en fase a parafrasar, muy notoria y muy notable, pero no hemos discutido la cuestión de fondo, y cuando uno entra a la discusión de fondo se da cuenta que no hay muchos argumentos para no haber aprobado ese tremendo proyecto en la cuarta región. Lo mismo ocurre con otro muchísimo proyecto. Entonces, uno, es una discusión regional. Dos, si esto genera bulla y por lo tanto tengo Twitter y tengo movimientos sociales, y entonces los políticos despiertan y, sí, preocupémonos, y ya no tienen tiempo a preocuparse del fondo del asunto y se terminan decantando por aquello que parece políticamente más rentable. Y lo políticamente más rentable pareciera ser que es aquello que acoge a los griteríos, argumentos de los más vociferantes. Y la verdad que cuando un país se dirige, conduce y maneja por los más vociferantes, ocurre lo que ocurre, por ejemplo, en el Sename.
Estamos mal.
Y estamos mal, porque los que no gritan, por lo tanto, pasan al último de la fila y tenemos situaciones dramáticas como aquella.
Absolutamente. Bueno, a ver, volvamos al documento entonces del Consejo Minero. ¿Cómo se elabora? ¿Por qué en estos tiempos y por qué se entrega a los candidatos presidenciales?
Bien, yo creo que la elaboración de este documento tiene unas características magníficas, y es el fruto del trabajo de muchas comisiones y instancias de colaboración de representantes de mundos muy diversos. Y voy a poner un ejemplo porque esto clarifica lo que estoy hablando. Por ejemplo, la Comisión Presidencial para Reforma del Sistema de Evaluación Ambiental. Esto fue convocado por el gobierno, básicamente por el ministro Pablo Adenés, el exministro de Medio Ambiente. Y en esa mesa nos sentamos durante aproximadamente un año representantes del mundo académico, del mundo de la consultoría, del mundo político, del Estado, del mundo privado, de organizaciones no gubernamentales, municipios, del mundo indígena, y discutimos cómo reformar el sistema de evaluación ambiental, que sentíamos que está al debe desde todos los sectores. Uno porque lo quieren más exigente, otro porque lo quieren más eficiente, otro porque lo quieren con mayor certeza, otro porque lo quieren técnicamente mejor preparado, etcétera, etcétera. Bueno, tú comprenderás que esta discusión al principio fue tremendamente áspera, porque son mundos que no están habituados a conversar, que no están habituados a sentarse a discutir en profundidad, que más bien están parapetados en ciertas trincheras lejanas que te llenan de prejuicios y de descalificaciones a priori. Bueno, trabajamos durante un año. Tuvimos una colaboración del Ministerio de Medio Ambiente tremenda, que mediaron, que de alguna manera facilitaron el diálogo. Ahí hay gente que hizo un trabajo tremendo, y finalmente tuvimos prácticamente por unanimidad aprobado más de 30, 40 propuestas, donde se sugiere por unanimidad cómo mejorar el sistema de evaluación ambiental. Entonces lo que hacemos nosotros en nuestro documento es decir, oiga, por favor, el próximo gobierno, sea cual sea, no reinvente la rueda, no cite una nueva comisión.
Ya llevamos avanzado, ya está aprobado.
Eso, y entonces, y esa comisión, la gracia que tiene y que es lo que tiene prácticamente toda la iniciativa de este documento, tiene una elaboración transversal. No es una elaboración que viene solo del mundo privado, que habría tenido la descalificación propia y a priori de quienes no pertenecen al mundo privado o quienes tienen un cierto sesgo contra él. Tampoco es algo que venga solo del mundo de las organizaciones no gubernamentales, porque otros podrían haber dicho, no, que la ONG no quieren desarrollo productivo, ni tampoco viene del mundo de izquierda ni el de derecha. Es un documento transversal, técnico, aprobado por consenso, con mucho trabajo. Lo mismo ocurre en las otras propuestas que vienen, por ejemplo, en materia energética, que vienen y nacen de una comisión que dirigió el ministro Pacheco, Energía 2050, las que vienen de la Comisión Nacional de Productividad, otra comisión formada transversalmente, en la cual participaron además trabajadores del mundo privado y que le hizo un aporte tremendo al país, y así suma y sigue.
O sea, es un trabajo ya avanzado.
Y en el fondo, transversal. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Son propuestas con aprobación transversal, producto de trabajos que han durado años, que miran el vaso medio lleno de este país, porque este país tiene un vaso medio lleno, muchos vasos medio llenos. Se ha hecho mucha pega. No todo está mal, no todo ha sido despilfarro, no todo ha sido perder el tiempo, etcétera. Aquí hay gente que ha trabajado en serio, en el gobierno, en el sector privado, de manera colaborativa, sin cacarear demasiado muchas veces, y en eso quizás cometemos un error. Y esto es una agenda minera tremendamente rica que le puede dar de verdad una vuelta de campana a políticas públicas que van a redundar en beneficio no solo de esta industria, van a derivar en beneficio del país.
Joaquín, más adelante te estoy preguntando por algunas propuestas, como la reforma tributaria, por ejemplo, pero cuando se le entrega un programa así a distintos candidatos presidenciales, ¿es una agenda que puede ser implementada en cualquier administración, llámese de cualquier lado?
Yo creo que si es que se reúne con al menos dos o tres requisitos básicos. Uno, que esté convencido que la minería es un motor de desarrollo del país, porque si alguien entiende que la minería es un obstáculo para el desarrollo del país, que la minería más bien viene a perjudicar el desarrollo del país, que la minería no genera beneficio y solo perjuicio, porque hay visiones bastante profundas y con un cierto desarrollo intelectual relevante al respecto, entonces no tengo mucho que hablar, digamos. Es decir, hay gente que prefiere, y grupos bien organizados y bien financiados desde el extranjero, que prefieren que no exista minería en Chile, y por lo tanto, claro, no lo dicen abiertamente, pero soterradamente están en una política bien organizada para que ello ocurra. Por lo tanto, el primer requisito es ese, digamos, que haya una decidida vocación. Y segundo, que haya un cierto desaprensión o no prejuicio para escuchar estas propuestas. Hay gente, hay de repente grupos extremadamente ideológicos que se sienten poseedores de la verdad de todos los sectores y que consideran que no están en condiciones nadie de venir a decirles nada y que por lo tanto llevan su agenda adelante un poco como esos caballos que tiran el carro a la bomba, digamos, sin mirar para el lado. Y entonces tampoco tengo mucho espacio para sentarme a conversar con ellos. La gracia que tiene esto es que no se le ocurrió a un centro de estudios de derecha, de extrema derecha, ni súper liberal, ni es como te decía antes, una serie de iniciativas tremendamente transversales donde han trabajado gente, y esto ha sido testigo principal, testigo directo, digamos, no me lo han contado, no principal, pero sí he participado en prácticamente todas estas comisiones, o gente del Consejo Minero, de mis colaboradores, han estado ahí. He visto un trabajo en el país de mucha gente que desinteresadamente y pensando en Chile ha aportado en medio ambiente, en energía, en minería, en productividad, y eso es lo que más me gusta.
Ok, estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Vamos a separarnos brevemente y ya seguimos con esta conversación.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera, esta mañana conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, vamos repasando un poco la propuesta más al detalle. Ustedes, por ejemplo, han propuesto una, en torno a la reforma tributaria, una descentralización. ¿A qué se refieren con esto? O por lo menos este documento es lo que propone.
Sí, lo que nosotros creemos es que hay un elemento, yo me atrevería a decir, casi de justicia en el país, y eso consiste en que parte de las rentas que provienen de los grandes proyectos mineros, energéticos, deben quedar en las regiones donde se generan. Esto es evidente. Y no es muy justificado ni presentable que todas las rentas vengan a parar al gobierno central y se redistribuyan según los criterios del gobierno central, sin tener en consideración muchas veces los criterios, necesidades, prioridades que las propias localidades y los propios gobiernos regionales determinan. Y por lo tanto, lo primero que creemos es que parte de los impuestos que paga hoy día la industria deberán quedarse en las regiones. No todos los impuestos, obviamente, pero parte de ellos sí. Yo, por ejemplo, creo que no pecamos ni de venial.
¿Qué parte? ¿Una parte importante?
Bien, pero mire, pero muchas veces que mucho abarca o un poco aprieta, o lo ideal o lo perfecto enemigo lo bueno. Basta con lo siguiente. Dediquemos, por ejemplo, el royalty que paga hoy día la industria minera a las regiones donde se genera. Así como teóricamente el royalty minero era para innovación, en el que se estableció durante el gobierno del expresidente Lago, y luego para la reconstrucción durante el gobierno del expresidente Piñera. Bueno, pongamos que todo el monto que se recaude por royalty se destine a las regiones donde se genera en las mismas proporciones que se genera en las regiones. Pucha, eso puede hacer una diferencia tremenda, digamos. Cuando usted va a Antofagasta o va a Calama y se da cuenta que esas regiones han tenido en el momento del super ciclo ingresos per cápita similares a los que tiene Londres, y no se parecen mucho a Londres, digamos, la verdad que uno llega a pensar, la verdad es que regiones mineras, que donde vive la gente fundamentalmente de esta industria y que asume los costos que puede tener vivir cerca de esta industria, debiera tener los beneficios de la misma, y por lo tanto deberán tener muchísimo mejor infraestructura, muchísimo mejor educación, muchísimo mejor vida cultural, muchísima mejor telecomunicaciones, conectividad, vuelos, etcétera, digamos. Son regiones que se lo merecen. Esto requiere una mirada de largo plazo, geopolítica, de estadista, y muchas veces los plazos políticos no dejan ver esto y nos enredan mucho en cuestiones mucho más puntuales. Yo creo que por eso es importante promover que exista el destino de parte de los tributos a las regiones donde se generan.
Vamos a otra reforma, la laboral, que este año no pasó inadvertida, justamente con la huelga en escondida. ¿Qué es lo que proponen ustedes al respecto? ¿Hay que revisarla? ¿Qué efectos pueden provocar esto?
Yo creo que hay dos cosas respecto a la reforma laboral. La primera es que yo creo que la política y la retroexcavadora demostró tener nefastas consecuencias para el país. Yo creo que hay que aprender de aquello. Y no hay que llegar con una retroexcavadora si se pudiera, porque también hay que ver cuál va a ser la composición del Congreso. Pero si el gobierno que venga tuviera mayorías como para imponer una y dejar sin efecto la actual reforma laboral, creo que cometería un error. Yo creo que lo primero que haría sería evaluar el impacto que está teniendo la nueva reforma laboral. Y para eso hay que tomarse un tiempo. O sea, ya hicimos el esfuerzo, hicimos el desgaste de una reforma laboral, a mi juicio, muy parcial, que solo se enfocó en uno de los aspectos, que era el fortalecimiento sindical, y que dejó y perdió la oportunidad de una discusión mucho más rica y profunda, que es una reforma laboral para el siglo XXI, donde tenemos jóvenes que quieren movilidad, libertad, trabajo a distancia, la incorporación de la tecnología, la incorporación de la mujer, la incorporación de la tercera edad, de gente. Todos esos temas brillan por su ausencia, que son los temas candentes de hoy día, digamos. Los jóvenes quieren otra cosa y los millennials quieren otra cosa. Bueno, hay que hacerse cargo si ese es el Chile que viene. Y eso requiere una reforma laboral. Seguimos con la reforma laboral de los años 70, de los años 80, 50 años después, y volvemos sobre. Entonces, yo creo que hay que, la primera pata sería, evaluemos qué ha ocurrido. Porque aquí, si bien ha sido muy denostada y maltratada la reforma laboral, a mi juicio sí generó una cosa que no le tengo, sobre probablemente no tengo tantos prejuicios, porque trabajo en un sector que está muy acostumbrado a trabajar con organizaciones sindicales fuertes, con niveles de sindicalización muy altos, y por lo tanto para nosotros no era una cosa que nos metiera tanta bulla. Habían otros aspectos de la reforma que sí nos metía bulla, digamos, porque, por ejemplo, la titularidad sindical y el hecho que solo pudieran negociar los sindicatos nos parece que atentaba contra la libertad de las personas. Pero en general, el que hubiera un fortalecimiento de los sindicatos como principio no era una cosa que nos metiera mucha bulla. Entonces, lo primero que creemos es que hay que evaluar el impacto, porque probablemente, si es que el mundo empresarial tiene visión, cintura y actitud, esta reforma puede ser una herramienta para entablar un diálogo social con el mundo laboral, un diálogo laboral con el mundo sindical, eso es lo que quise decir, distinto al que ha habido. Que nos salgamos del territorio confrontacional y pasemos a un territorio de construcción y a largo plazo. Fíjese, yo tengo la suerte de formar parte del jurado de que entregue el premio a las relaciones sindicales de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Y cada año revisamos decenas de empresas en este país que están enfocadas, decididas y trabajando en mejorar sus relaciones laborales, y donde no es un esfuerzo del directorio del presidente, es un esfuerzo de los dirigentes sindicales y es un esfuerzo de quienes administran la compañía. Hay un mundo muy positivo, virtuoso, alegre en torno a este tema. Nosotros nos quedamos solo, muchas veces nosotros, me refiero al país y las noticias, con los aspectos negativos, que el conflicto, que se agarró una piedrazo, que
es
al final
que no dejan de ser importante porque afectó la productividad también.
No, estoy de acuerdo que no digo que no tenga que hablarse de esos temas. Lo que digo es que hay una cara linda también de este tema. Hay una cara bonita, hay una cara positiva.
Que hay que aprovecharla.
Hay que aprovecharla, y quizás las condiciones que ha puesto esta reforma laboral nos obligan a enfocarnos en cómo nos sentamos a conversar con el mundo laboral con una actitud distinta, más recordada. Y eso significa cambios en los dos lados de la mesa, del mundo empresarial y del mundo de los trabajadores.
A propósito de sentarse a conversar, ustedes han propuesto también en este documento la instancia de un
sistema de diálogo.
Un sistema de diálogo, eso. Es que no sé si de instancia, mesa o bueno, pero permanente. Sí. ¿Eso es porque la institucionalidad, Joaquín, no está funcionando?
Definitivamente no. Yo creo que la experiencia que tiene el país, sobre todo con los grandes proyectos de inversión en los últimos años, no solo de este gobierno, el gobierno anterior también, es que hace falta institucionalizar de alguna manera las conversaciones con las comunidades. Comunidades organizadas de manera distinta, más fuerte, con mayor capacidad de influencia, con una resonancia política mayor, requieren de alguna manera canalizarse las conversaciones con ellos de una manera distinta. Hoy día, yo creo que parte de los problemas que tienen los grandes proyectos radica en que, como carecemos de esta institucionalidad bien desarrollada, parte de la conversación tiene lugar en instancia medioambiental. ¿Qué quiero decir esto? A la hora de ir a discutir cuestiones técnicos ambientales de un proyecto, terminas discutiendo compensaciones sociales, que no tienen que ver con compensaciones ambientales. Y por lo tanto se desvirtúa el instrumento ambiental que está destinado, previsto, preparado para discutir mitigaciones o compensaciones de carácter ambiental. Y entonces usted en esa instancia termina haciendo compensaciones sociales o económicas, porque usted no puede confundir, porque cuando confunde hay un error muy dramático para el país, es que se puede entender que si yo pago puedo afectar medioambientalmente de manera negativa un país, y eso bajo ningún concepto puede decir. Usted compensa, mitiga ambientalmente con compensaciones ambientales, no con plata. O sea, es plata que invierte en proyectos de mitigación o compensación ambiental, no le paga a las comunidades para que se traguen el polvo. ¿De acuerdo? Usted paga un proyecto para que no haya polvo, así para que es. Haya control de polvo. Así. Son temas distintos. Otra cosa, y esto está claramente aceptado en el mundo, y Chile camina a pasos gigantados hacia allá, ocurre en la práctica, usted tiene compensaciones económicas. Y entonces lo mejor es ver de qué manera las comunidades reciben esas compensaciones económicas. Porque está demostrado que simplemente hacer un cheque es un pésimo negocio para las comunidades, y en el largo plazo, en mediano y largo plazo, puede ser un muy buen negocio en el corto para el líder de turno, pero no piensa en la comunidad que permanece en el tiempo, y un pésimo negocio a la empresa porque usted está pagando hoy día 100 y pasado mañana le cambiaron los líderes de la comunidad y los componentes y quienes son los miembros de la comunidad y tiene que pagar de nuevo 100 y es una cuestión infinita. No generó ninguna relación afectiva, no generó ninguna relación de creación de valor, no comparte valor, etcétera. Lo resumo de la siguiente manera. Cuando usted se va a instalar a una comunidad para desarrollar una actividad empresarial relevante, minera, energética, productiva, etcétera, esa comunidad tiene que entender, y esta responsabilidad de este diálogo, de qué manera va a vivir mejor con este proyecto. No de qué manera no se lo van a fregar, digamos, no de qué manera no lo van a perjudicar, no de qué manera no le van a quitar el agua. ¿De qué manera va a tener más agua? ¿De qué manera su calidad de vida
va a mejorar y cómo le va a beneficiar? Eso. Sí, absolutamente.
Y eso, históricamente, lo que se hacía era que, y esto me lo enseñó un australiano muy simpático, un día me dijo, mira, ¿cómo seríamos históricamente soberbios que nosotros llegábamos a las comunidades y les decíamos, lo que ustedes necesitan es educación? Claro, esto ocurría. Entonces se paraba el mundo empresarial en una esquina y decía, mire, señores, yo vengo a esta comunidad a desarrollar un proyecto minero. Y toda nuestra gente que es muy inteligente, estudió en grandes universidades, tenemos mucha experiencia, nosotros creemos que lo que usted necesita es educación. Flauta. Esto se dice rápido, pero me llego a poner colorado de vergüenza de que hayamos pasado por esa etapa. Pero bueno, uno aprende en la vida. La verdad es que quiere pararse una comunidad y decirle, señores, aquí hay una riqueza tremenda que podríamos de alguna manera compartir, sacarle el jugo y de alguna manera mejorar su calidad de vida. Estas son las condiciones bajo yo las cuales usted, ¿bajo qué condiciones cree que esto podría irse adelante?
Claro, y preguntarle qué es lo que necesitan.
Efectivamente.
O sea, para empezar, preguntarle a ellos.
Claro, porque además el señor va a decir, ¿qué se cree usted venir a decirme que
exacto,
yo necesito educación?
Claro, exacto. ¿Qué sabe usted lo que yo necesito?
Claro, ¿qué sabe usted lo que necesito?
Bueno, gran tarea y tenemos por delante. Joaquín, nos queda un minuto solamente preguntarte si este documento, ¿cuál fue la recepción de los candidatos presidenciales? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes?
Hemos tenido una primera conversa, una conversación durante primarias para los que tenían primarias y durante la recolección de firmas para los que tienen que recolectar firmas, digamos.
Porque ahora se agregan otro
en cada uno en su etapa, y la verdad es que tuvimos una tremenda acogida. Yo creo que la tremenda acogida consistió en que no solo tuve una primera reunión con los equipos de ellos, en el caso concreto del senador Guillén, juntamos con él personalmente, que además él tiene una sensibilidad extraordinaria porque además él es senador por Región Minera, sino que además nos pidieron que nos juntáramos con las personas que están haciendo su programa en esta materia, y esas personas consideraron que algunas ideas eran muy buenas, que había que profundizarlas, en algunas estaban de acuerdo, en otras no, pero tuvimos una actitud muy receptiva de diálogo y
disposición a trabajar.
Y seguimos trabajando, y hay una agenda con algunas otras reuniones. Ahora estamos intentando juntarnos con el equipo de Beatriz Sánchez y tenemos que ver qué ocurre con el equipo de José Antonio Kast y no sé si se me queda y de Carolina Goich. No, que también, y
bueno,
también
pueden aparecer otros también.
Pueden haber otros más, digamos. Pero nos interesa hablar con todos, ¿sabes por qué? Que hay algunos que obviamente están mejor en la encuesta, otros no, pero lo que pasa es que en la medida que todos entiendan cuán importante es desarrollar la minería para el país, de qué manera se quiere desarrollar, cuáles son los beneficios que le genera a la sociedad, al país y a la industria, por supuesto, pero y tenemos un diálogo con un poquito más de altura de mira y nos salimos de las trincheras, de las frases hechas, de la frase fácil, de la acusación sin responsabilidad, creo que es bueno para el país. Si contribuimos simplemente a que cambie el tono, yo ya me doy con una...
Por cierto, ya que se incluye en el debate, como tema importante.
Me doy con un gato en el pecho.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por haber estado esta mañana en Frecuencia Minera con nosotros.
Muchas gracias, muy buen fin de semana.
Gracias, igualmente, nos separamos brevemente y ya volvemos.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera. Vamos a hablar a continuación sobre el último informe Minero Barómetro 2017, estudio de Morichile, que mide lo que piensan los chilenos acerca de la industria. Esta vez evidenció la menor valoración de la minería como mejor industria, a solo 15 puntos de la industria del vino y la fruta. Lo vamos a comentar con Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital y profesor de finanzas del MBA de la Universidad del Desarrollo. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Verónica, buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Muchas gracias a ti. Cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu percepción y dado este estudio? ¿Ha perdido un poco la valoración la minería en términos de su importancia en la gente? ¿Por qué?
Básicamente la razón de esto se debe a que este es un sector industrial económico bastante cíclico, donde efectivamente cuando la economía está en un ciclo económico alto, con mucho PIB, con mucha demanda, por construcción, por infraestructura, por todo lo que es crecimiento de obras civiles, industriales a nivel mundial, genera mucha demanda de cobre y esos ciclos generalmente duran 3-4 años, como lo que acabamos de pasar. Y después de eso se genera un sobrestock a nivel mundial que provoca que los precios bajen y se desplomen, como lo hemos experimentado últimamente en nuestro país. Y eso provoca obviamente un desinterés, diría que simplemente una baja demanda que genera un poco atractivo ya por los precios de costo y extracción seguir produciendo a los mismos niveles que estábamos acostumbrados hace años atrás.
Ya, y la sensación de la gente respecto de mejor industria es dado que si la industria está en un ciclo alto y se valora y produce más, ¿es mejor valorada que ahora que estamos viviendo el ciclo más bajo?
El problema que tiene Chile, como también lo tiene Perú, tiene Colombia, es que somos muy dependientes de nuestros commodities, en el caso de Colombia y Ecuador, del petróleo, en el caso de Chile, Perú, del cobre y brutalmente del oro, donde lo que tú dices es muy cierto, cuando existe mucha demanda, son altamente cotizados todo lo que es el sector minería y todo lo que está también en forma colateral beneficiado por el sector, ya no es el proveedor de la minería, exploración, sondaje, encierradura, construcción de campamentos base, piscinas de relaves, por ejemplo, todo lo que es tronadura, todo lo que es caverna y fortificación minera. Y eso justamente cuando ya la inversión cae, porque caen los precios, que son cíclicos, como te acabo de comentar, genera una baja demanda de esos servicios, y es lo que estamos experimentando hoy día en Chile, como también estamos experimentando en Perú y en Colombia, donde esos sectores se han visto fuertemente golpeados y ha bajado la demanda en un 50-40% en algunos sectores, y donde solamente se ha logrado todavía recuperar lo que es mantención de esa faena, pero no todo lo que es la exploración o nuevas prospecciones mineras.
Y Cristian, por ejemplo, cuando se producen situaciones polémicas como Dominga, ¿pueden afectar esto la visión que tiene el país por la industria?
Sí, no solamente por el caso Dominga, sino que lo hemos visto también en otras situaciones similares, donde efectivamente genera un poco de desconcierto y sobre todo aquellas personas que están mirando el país, porque Chile, hay que decirlo, respecto al resto de sus vecinos, genera mucha confianza, genera mucha estabilidad política y también económica, y las reglas claras del juego, y eso genera también en todos los aspectos, ambientales, políticos, económicos, generan un país que es posible que reciba y absorba de buena manera una inversión. Entonces, situaciones como esta no solamente perjudican al sector, sino que en general al país y a otros sectores también que ven que efectivamente existe un vacío o una situación donde se puede perjudicar la inversión extranjera.
Ahora, tiene datos curiosos este estudio, Cristiana, a ver si me los puede explicar o cuál es tu percepción. Mira, uno de los aspectos destacados de este dice que el 61% de los chilenos está satisfecho con la contribución que la minería hace al país. ¿Por qué se genera esta diversidad? Porque por un lado hay una baja en su valoración, pero por otro lado está satisfecha la gente por lo hecho.
Yo creo que hay dos cosas importantes. Codelco ha tenido dos problemas emblemáticos este año tremendamente potentes. Uno, cuando tenía muy poca caja y estaban con problemas con sobrecostos tremendamente altos. Hay que recordar que Codelco es la que más demanda de nuestro erario, supuesta nación, gran parte de los dineros de la caja que genera Codelco se destinan ya sea a la ley reservada del cobre, como también se destina a otros desarrollos también y el presupuesto de la nación que se redistribuye pues, internamente dentro del presupuesto global. Entonces, claro, hoy día la percepción que hay de los chilenos es que efectivamente nuestra principal fuente de ingresos sido siempre y la que empuja el motor de la economía, y es cosa de ir a Antofagasta, ir a Copiapó, la cantidad de edificios, la cantidad de moles y toda la oferta inmobiliaria que hay, que hoy día están vacíos muchos de ellos, se genera mucha expectativa. Y entonces esa impresión o esa sensación del mercado, cuando uno la monetiza, claro, dice, bueno, efectivamente empuja el carro, y claramente lo empuja, y eso pasa también en Perú, como te comenté, y en Colombia. Pero hoy día la sensación que hay de Codelco, los chilenos, es como que es una caja quizás que hoy día no es tan cierta. Seguimos muy dependientes, mucho menos lo que éramos antes, Verónica. Antiguamente Chile, el 85% de las exportaciones era cobre, hoy día 57%, y donde ahí China nos compra el 40% de nuestra producción. Entonces, claro, hoy día no es el número uno, sigue siendo el número uno, pero no es 100% monodependencia. Pero hoy día, claramente, hoy día tenemos una dependencia del cobre potente. Entonces, esa dependencia genera también cierta debilidad y cierta sensación de inseguridad de todos los chilenos, de todos, desde la señora Juanita hasta el gerente de finanzas más importante del rubro de minería, de perder el empleo, de no tener certeza que se cumplen los presupuestos, de que no hay dinero para la reforma educacional, que los impuestos no se alcanzaron a recuperar como se tienen que recuperar, porque iban a recuperar mucho más de lo que pensáis y no se logró. Entonces, al final, la redistribución de los ingresos a través del cobre no se pudo lograr. Entonces, ahí llegó Landerreche, lanzó con la idea de poder impugnar, ¿te acuerdas?, la ley reservada del cobre, y en el fondo, y es que al final no prosperó, porque efectivamente, como te dije en esa oportunidad, tiene un país muy largo que requiere muchas fronteras. Lo vimos recién con los bolivianos, lo estamos viendo ahora con los chilenos que estuvieron presos, los carabineros. Entonces, es súper complicado. Dependemos mucho del cobre, pero también no hemos hecho ninguna política pública. Y ahí todos los gobiernos de turno tienen responsabilidad, no existe ninguna, igual que el Sename, esto es transversal, ningún gobierno de turno le ha puesto el cascabel al gato en el fondo, y ahí está que más. Esto tiene que ser dependiente, perfecto, pero tenemos que generar una sustentabilidad de nuestro principal recurso de exportación en el tiempo que permita darle tranquilidad a la economía chilena.
Cristian, y muy brevemente, a propósito que mencionaste Codelco, simplemente comentarte que este estudio, digamos, pensando en una eventual privatización de Codelco, hace un año el 80% de los encuestados se negaba a la idea. Hoy solo el 71%, o sea, ha bajado un poquito. Simplemente y brevemente, ¿tú crees que esa percepción o esa posibilidad de privatizar Codelco puede ir cambiando a los chilenos?
Yo creo que no. Yo creo que los chilenos se dan cuenta, todos los escándalos económicos que hemos visto en el sector empresarial, vimos todas las colusiones en los pañales, vimos todo lo que pasó con el caso Cabal, vimos el caso Penta y otros más, para qué nombrarlos, Verónica, porque son interminables. Se dan cuenta, entonces, la opinión pública chilena dice, el sector privado, sí, es bueno, genera empleo, pero ojo que hay muchos conflictos de interés y hay situaciones que son anómalas. Codelco en manos de privados podría caer una situación similar, en el fondo. O sea, podría efectivamente verse perjudicado Codelco, que nuestro gran sueldo de Chile, en manos de privados, podría pasar lo mismo en el fondo. Entonces, yo creo que el chileno hoy día efectivamente quiere que Codelco sea... O sea, el CEO piensa que Codelco debería comportarse como una empresa privada eficiente y sustentable, pero no siendo privada. Perfecto. Siempre que el Estado sea responsable de su administración.
Perfecto. Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital y profesor de finanzas del MBA de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por este contacto. Cristian, muy buenos días.
Verónica, muchas gracias a ti por el llamado. Muy amable.
Y les cuento antes de irnos a una pausa que la lixiviación en minería y una efectiva gestión del recurso hídrico es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis Plastro lo sabe mejor que nadie. Ribulis Plastro, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hidromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado. Además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis Plastro, tu socio para el crecimiento. Nos separamos brevemente y ya volvemos con la última parte de nuestro programa.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso en la última parte de nuestro programa. Les cuento que en Sandvik, proveedor líder de equipos, herramientas, servicios y soluciones de alta tecnología para la industria minera, saben que para cualquier empresa la seguridad, la productividad y el respaldo son muy importantes. Por eso, la innovación es el sello que los distingue y marca el camino de sus clientes hacia el éxito. Sandvik está en constante evolución promoviendo el éxito rápido y seguro. Únase al movimiento hacia el futuro de la minería de esta manera, www.sandvik.com/thisway. Bueno, y vamos a hablar sobre las últimas cifras de la Superintendencia de Seguridad Social que indican que están aumentando, fíjense, los accidentes laborales por salud mental en el país. ¿Qué efecto puede tener esto en la minería? Lo analizamos con Magdalena Garcés, psicóloga laboral de Canal de Seguridad. Magdalena, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, súper bien.
Muy amable por este contacto. Cuéntanos qué tan grave pueden ser las enfermedades mentales entre los trabajadores de la minería.
Mira, en concreto pueden ser tan graves que incluso te pueden llevar a la muerte en el fondo. Muchas veces y al daño físico. A veces separamos lo físico de lo psicológico como si fueran dos cosas que son indistintas, pero los temas mentales en el trabajo nos pueden conducir a los riesgos psicosociales, nos conduce a accidentes, a enfermarnos, e incluso están los temas asociados, por ejemplo, problemas musculoesqueléticos que ya está probado, problemas de riesgo cardiovascular y enfermedades mentales que incluso te pueden llevar al suicidio.
Ahora, del total de las enfermedades profesionales registradas, Magdalena, por las mutuales, un 53% fueron enfermedades mentales, ¿ya? ¿Cuál puede ser el impacto económico de estas cifras? Porque un 53% es bastante.
Sí, es alto, y es alto no tan solo los días perdidos y todas las estadísticas que conocemos que llevan las mutuales, sino que también es alto en términos de nuestros costos como país a nivel de productividad, y productividad pensando en el largo plazo. Un país que tiene mala calidad de vida laboral es un país que es como tener un mal sistema educacional en el fondo. Estamos invirtiendo, lamentablemente, en lo que nos pasa es que terminamos con costos a nivel de productividad, de cómo están nuestros trabajadores, que en el largo plazo nos van a jugar una mala pasada.
Ahora, el trabajo en minería, uno de por sí, digamos, es riesgoso y principalmente, tal vez en términos de seguridad y físico, uno lo asocia a los riesgos. Pero, ¿qué pasa con las enfermedades mentales? ¿Cuáles son los riesgos que contiene esta industria para las enfermedades mentales?
Como te mencionaba antes, está el tema del riesgo psicosocial, que son todos aquellos riesgos que tienen que ver con cómo se organiza el trabajo. Ahí está desde,
¿los
por
turnos?
Ejemplo...
¿Desde los turnos?
Desde los turnos, por ejemplo, hasta cómo son, qué nivel de autonomía y control tiene el trabajador sobre su tarea, cómo es el liderazgo, qué tanta contradicción hay en relación a las normas. A veces, por ejemplo, en minería pasa que les dicen, esto no se puede hacer, esto está prohibido porque es riesgoso, pero cuando estamos a fin de mes y no hemos cumplido las metas, hágalo nomás. Entonces, a veces los trabajadores en minería también viven lo que es la contradicción de las normas.
¿Qué medidas,
por ejemplo, es un riesgo?
Magdalena, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir este tipo de patología? Por ejemplo, en la minería.
Es muy importante abordar el riesgo de forma seria, por ejemplo, diagnosticándolo, midiéndolo. Ahí la nueva ley que implica el pasar el ISTAS es súper importante porque nos abre todo un espacio para evaluar, medir y por ende tratar estos temas.
Ya. Y, por ejemplo, ¿es necesario contar con psicólogos directamente en las faenas mineras?
Más que psicólogos clínicos que traten individualmente la patología, el ideal es contar con psicólogos expertos en riesgo psicosocial que sean capaces de abordar el sistema, el cómo se organiza el trabajo, en términos de los lineamientos que se dan, porque esto no es un psicólogo que va a ir a escuchar los problemas individuales, sino que estos son temas de grupo.
Ya.
Es un problema que compromete a toda la organización.
Claro. ¿En qué consiste el cuestionario ISTAS 21?
Mira, son varias preguntas que te permiten medir algunos de estos riesgos que te comenté. Los temas de liderazgo, cuánto reconocimiento hay, los temas de doble presencia, por ejemplo, especialmente cuando hay mujeres. Y es un, un cuestionario que se aplica por ley hoy, y que los resultados se analizan y tienen que ver con condiciones que tiene que cumplir la empresa.
Justamente, y en ese sentido, ¿existe una normativa o regulación respecto de las obligaciones de las empresas para evitar estos tipos de accidentes?
Por ley, con el exento 360, todas las empresas tienen que aplicar el cuestionario ISTA, a partir del protocolo de vigilancia de riesgo psicosocial. Y se monitorean sus resultados, que las empresas que tienen resultados que hablan de un alto nivel de riesgo tienen que volver a ser evaluadas, implementar planes de acción, y ahí es muy importante que estemos capacitados para hacer esta aplicación de listas.
Magdalena, ¿enfermedades mentales afectan distintamente a los trabajadores, por ejemplo, de edades diferentes?
En general, el riesgo psicosocial afecta a todos por igual, pero sí, cuando uno estudia la cultura organizacional de un lugar, uno puede notar cierta diferencia en cómo le llega a los distintos grupos. Por ejemplo, el grupo de mujeres muchas veces está mucho más expuesto a algunos temas que tienen que ver con el factor de doble presencia. O a veces se dice que los mayores se confían más y que por eso tienen más accidentes. O a veces también los jóvenes desconocen sus derechos, se accidentan y no los reportan, porque no saben qué hay después de un accidente, qué les puede pasar, tienen miedo. Por eso es muy importante hacer estudios que sean bien específicos de la cultura de cada lugar.
Y a propósito de cultura de cada lugar, Magdalena, un plan de prevención de este tipo de enfermedades, ¿debiera ser permanente o se aplica así por periodos?
El ideal sería que, así como país, estuviéramos atentos a los riesgos psicosociales que nos afectan a todos, no solo en la minería. Entonces, en ese sentido, acá debieran haber temas de calidad de vida laboral ya establecidos de forma permanente en los trabajos, y que todos fuéramos capaces de monitorear cuáles son los riesgos de nuestro trabajo, que los conozcamos y trabajemos contra ellos.
Una pregunta para terminar: los riesgos psicosociales o las enfermedades que derivan en este tipo de patologías, ¿son enfermedades de nuestro tiempo o siempre han existido y hoy se está deteniendo mucho más en esto?
Los riesgos psicosociales son riesgos que tienen que ver con las nuevas formas de producción. Por ejemplo, antes del año 2000 nunca se vio algún suicidio laboral. Y a partir del año 2000, cuando se implementaron todos los programas de autogestión, el tema de la presión laboral, todo esto ha ido en aumento, se generaron los riesgos psicosociales con mayor riesgo mental.
Magdalena Garcés, psicóloga laboral de Canal de Seguridad, muy amable por esta interesante entrevista. Muy buenos días.
Muchas gracias, Verónica.
Hasta luego, y nosotros también nos estamos despidiendo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un muy buen fin de semana. Antes, no dejo de saludar a nuestros auspiciadores: Sandec, líder en equipos y herramientas para la minería, y Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Muchas gracias, que descansen y que disfruten este fin de semana.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Rivulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.